buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí de nuevo con vosotros en esta programación religiosa, pues en las cuales queremos comentar pues las noticias que van surgiendo en este caminar de la Iglesia en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Bien, tenemos también con nosotros a Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Pues buenas noches, y de tierra volcánica a tierra volcánica. Ya nos gustaría que ustedes tuvieran el volcancito apagado, y se calmara un poquito, porque vamos, el asunto se está poniendo difícil por las noticias que nos llegan, y bueno, aparte de eso, pues esta mañana he estado oyendo algunos programas de Gente Radio, y tengo que decir que el nivel moral de Gente Radio es bastante alto. Me gusta oír las valoraciones de muchos de sus intervinientes, porque dan criterios bastante, bastante racionales y muy bastante éticos. Así que mi felicitación por eso,
Claro que sí. Bueno, pues ya con la cuestión del volcán, pues tenemos también una noticia buena, pues ¿qué se va a hacer? La parroquia de San Pedro en Argual ha cogido los bienes de los templos de Todoque y de La Laguna.
Sí, eso lo he estado diciendo a mis amigos, sí, de que, claro, yo me junto con gente a veces muy de izquierdas y muy contestataria, y me mucho de los dineros y tal, y yo he dicho, pues este es un ejemplo de que han dado las parroquias, y los obispos también andan al loro.
También, no solamente eso, que se ha podido rescatar pues prácticamente todo lo movible, y se queda en esa iglesia, en esa parroquia de San Pedro, pues hasta que se pueda volver otra vez a recomponer lo suyo. Y otra buena noticia también tenemos, que es que todos los donativos que estamos dando pues están llegando a través de Caritas. Caritas está haciendo un trabajo ímprobo, y aquellos de vosotros que queráis ayudar, pues a través de Caritas hay un canal para poder ayudar pues a tanta gente que ha perdido la casa y a tantos, pues...
Sí, sí, es que está la isla en peligro, vamos, es que la cosa está, vamos, las últimas noticias son duras, sí.
El volcán está a más, no a menos, está a más.
Ya está cogiendo la primera posición de todos los fenómenos volcánicos que hay ahora, casi. O sea que, sí, y Europa, bueno, pues ya han advertido que es una de las mayores catástrofes europeas que están asistiendo en este siglo y casi en el pasado,
Es que ya dentro de poco vamos a tener un mes y el volcán
está calmado. Yo lo vi al principio, yo no sé mucho, he estudiado geografía y eso, pero la cosa no pintaba tranquila, ¿no? Pasado los 5 o 6 días, digo, adiós, cuando empezaron los terremotos esos tan profundos, digo, tela, esto va a durar.
Claro, cuanto más profundo son, más acumulado.
Claro, está más cerca del manto y la corteza se adelgaza por ahí, se raja y sale...
En este momento faltan solo 150 metros para llegar al mar. Cuando llegue al mar tendrán que confinar...
No, digo el manto, la parte que hay de donde está el manto y eso. Lo que está debajo de la corteza.
Bueno, debajo de la corteza dice que siempre sale un 10%, el 90% queda dentro. O sea que fíjate todavía todo lo que queda. Y así como que, empiece con más terremotos, pues más ganas de salir que va a tener.
Sí, claro, esto tiene un sentido, a veces, claro, no somos providencialistas porque es muy difícil, pero aparte del fenómeno espiritual que un volcán cuando está en territorio habitado se convierte también en un fenómeno espiritual, queramos o no, porque tenemos alma y damos alma a la creación, y siempre son tragedias y aventuras personales las que produce la naturaleza. Pero vamos, estos avisos están en coherencia con la urgencia del cuidado que tenemos que tener por la creación entera, y es que no le damos ninguna importancia todavía. No, y el Papa, por ejemplo, Francisco, se harta de decir que es urgente.
no solamente es por la naturaleza, es también por nuestro encuentro con el Señor. El pecado del pecado dañó toda la naturaleza y nuestro pecado sigue dañando también nuestra naturaleza.
Sí, lo que pasa es que tenemos que mirar también que es voluntad de Dios también, y siempre de los males Dios saca bienes. Hay que creer y esperar que de todo esto saldrá un bien. No sabemos
pero
cuál,
lo que
territorio
está...
nuevo, no lo sabemos.
Lo que nos estamos quejando un poco es que hay muy poca iniciativa religiosa con respecto a pedirle al Señor que tape esa boca. Hay que ver la cantidad de cosas que está escupiendo, ¿eh?
Parece que... en Europa tenemos el corazón muy petrificado, ¿sabes? Bueno, y no nos vendría, vamos, no solamente lo digo así, pero un poco de vulcanismo espiritual sí nos vendría bien, de profundizar, llegar al fondo. Pero claro, no oímos. Los volcanes espirituales entran por la oreja y hay muchos sordos hoy.
Sí, pero estamos aquí más pensando en lo que nos puede ayudar el gobierno, Europa y el turismo que venga.
A ver si es verdad que se mueven, ¿eh? Porque el prestigio de España últimamente está por los suelos en muchos lugares.
Bueno, no, lo que te estaba hablando era de otra cosa distinta, de que mientras estamos muy pendientes de todas estas cuestiones materiales, nos estamos olvidando que quien rige todo es Dios. Y no le estamos diciendo que, al menos oficialmente estoy hablando, de que haya una iniciativa de oración realmente, también para pedirle al Señor que le tape la boca a ese monstruo. Sí hubo el lunes pasado una misa, pero la verdad es que la gente fue tan poca. Tampoco que nos ha llamado la atención todo esto, y claro, después decimos que hay que ver cómo escupe ese volcán. Bien, esperemos que tomemos conciencia de que el cristiano valora las cosas desde otra perspectiva.
Eso que dices es curioso, porque esta mañana he estado viendo el noticiario. Los obispos americanos tienen un plan, han decidido un plan para hasta casi el 24-25, basado en la Eucaristía. Es decir, como centro, y efectivamente esto está en consonancia con el sínodo, porque sínodo sin comunión no tiene mucho significado, y no hay sínodo sin el sacramento de la Eucaristía, que es el que hace la Iglesia y el camino de la Iglesia. Entonces los americanos ya están han aplicado ya en sus planes que van a dedicar no solamente a la, porque se quejan de que más del casi el 70% de la gente creyente no entiende la Eucaristía, no sabe, no está formada. Es increíble, ¿eh?, que después de tanto esfuerzo pedagógico y catequético sigamos con estos números tan bajos de comprensión. Lo que estás diciendo es que nos tomamos las cosas de Dios un poco así, como si fueran sobrantes, vamos, vale, cuando es
y hablando,
lo único necesario.
Hablando del sínodo, pues nosotros hicimos ya ayer la apertura oficial del sínodo a nivel diocesano. A nivel parroquial ya tenemos pues nuestros representantes, y como nos ha pedido el Papa, primero el sínodo tiene que vivirse en las diócesis, en las parroquias, para que después vaya a nivel mundial, y que el sínodo que sirva para la proyección de la Iglesia hacia esta sociedad y no quedarnos metidos solos en la Iglesia, algo más. También es verdad esto, pero también es verdad lo que estás diciendo tú, que sin una gran presencia nuestra ante Jesús en la Eucaristía, poco es lo que haremos nosotros, por muchas visitas que hagamos a los demás. Bien, y también invitar pues a esta Vigilia de la Esperanza, que tendrá lugar el último día, el último domingo de este mes, a las 8 de la noche, que será allí en la cueva del Santo Hermano Pedro, allí. Y las parroquias que no puedan, pues que lo celebren en la parroquia propia, pero unidos a esta Vigilia de la Esperanza. Bueno, hemos tenido una buena noticia en Córdoba, con la beatificación de estos 127 mártires de nuestra guerra civil.
Efectivamente, sí, sí. Sí, sí. Ha sido un... fíjate, contrarrestar un poco el tremendo interés que tiene este gobierno, así de claro, con sus leyes que van contra la educación, que restringen la libertad de los padres, la libertad de los cuerpos intermedios de la sociedad, que claro, se está pasando, es decir, se está convirtiendo en un castigador, está utilizando los medios con unos criterios absolutamente personalistas y dictatoriales. Así que, bueno, pues es un efecto.
¿Y qué tipo de valores nos quiere imponer?
No, o sea, los valores están claros. Ir contra la religión, que eso es, y en concreto contra el cristianismo, y en la escolarización misma, quitarle a los padres todo interés por educar a sus hijos en la fe católica.
Claro,
la verdad,
por una parte. ¿Y qué otra fe nos quieren meter ellos?
No, la fe es la de la urgencia económica y la fe de los esclavos, es decir, pero de los esclavos sin redención y sin esperanza, es decir, aquí trabajar para un Estado que se convierte pues el gran ordeñador del sistema humano, y todo eso para beneficio de unos cuantos, sencillamente una minoría que no es electa precisamente, sino que es una minoría desinformada, que no tiene memoria, que la memoria histórica la ha traicionado, que es selectiva, que es corrupta y además que no comunica, es así, no tiene ningún interés en que, aparte de los números de los votos, ningún interés en que el pueblo viva su libertad. Así que estos son los nuevos tiempos.
Pero además de eso, es que es una idiotización de toda la sociedad.
Vamos, sí, desde luego,
vamos
además,
a hacer
a través
que
de los medios, que es de las cadenas ligadas a lo peor de la humanidad, los que intentan arrancar, hacer una humanidad sin Dios, es decir, así de claro.
Pero es que no
los
solamente
matones, las cadenas
que,
de los capitalistas, no, como siempre.
Es que ya no solamente es sin Dios, es que ya todas estas leyes LGTB y de todo esto, que nos las quieren poner de género y cosas por el estilo, es corromper esta sociedad, ¿no? Está corromperla abiertamente.
Sí, sí, es decir, quitarle la memoria.
Que no es solo de memoria, no, es la destrucción de la moral de la persona.
Sí,
aquí,
sí, sí.
Que vale cualquier cosa, que puede ser el idiota más grande del mundo, que después todas estas cuestiones de homosexualidad y de todo hay que imponérselas a la gente, que cada uno si quiere cambiar de sexo, que cambie. Pero ¿qué son esto? Pero esto necesitamos, toda esta basura, la necesitamos.
Sí.
¿Y dónde están los padres que permiten que los hijos se les hagan estos en las escuelas y todo? ¿Dónde están los padres?
Pues son horas en las que no se puede uno dormir, y afortunadamente, volviendo a lo del sínodo, que la Iglesia cuenta con cada uno de los católicos, de las católicas, de los cristianos, que no se trata solo, sino de los hombres de fe. La Iglesia camina con la humanidad. No se aparta del camino humano en absoluto. No hay ningún camino humano que sea ajeno a la Iglesia. Y hay caminos que no llevan a ninguna parte, que eso hasta los filósofos son capaces de
¿cómo
de
que advertirlo? No, que no llevan a ninguna parte. A idiotizar una sociedad, hacerla borrega, hacerla que ni piense ni nada y que venga placer, poder y dinero y lo único que sirve.
Efectivamente.
¿Cómo que no llega a ninguna parte?
Efectivamente. Y bueno, hacer del ser humano, de cada persona, pues una especie de material sobrante que cuando ya no
un
se
animal
produce,
entonces a un
hay
animal
tirarlo,
se le quita del medio, basta.
Bien, con esto también tenemos que decir que hoy miles de niños de todo el mundo que participan en la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada rezando el rosario por la unidad y la paz.
Ahí se ha unido el Papa, 1 millón
exacto,
de niños.
Exacto, eso es lo que quieren. Y bueno, pues es una oración infantil, dirán muchos, ¡oh, el rosario! Claro que sí es infantil, porque es simple, porque es reiterativa, porque tiene una tradición antiquísima y porque no... nos impide pensar en lo que significa. El rosario no es solo la Virgen, es Cristo mirado con los ojos, sentido con los ojos de la Virgen María, de su madre.
Claro que
sí. Es decir, es engendrarnos a un contacto personal con Jesucristo. Y los niños, no solamente por sus capacidades y porque son los que más cerca del reino de los cielos están, no solamente porque sean nuestros modelos en lo que tienen de dependencia de Dios directa, sino porque su oración es más simple, más sencilla, es más pura.
Vale, vale. Bien, pues esto es lo que nos decía el Papa hoy, que invitaba también a esta campaña de que tienen estos 1 millón de niños rezando el Santo Rosario.
Sí, sí. No, en concreto, mal. Radio María pues ya ha empezado a transmitir algunos.
Hoy lo ha hecho también.
Sí, sí.
En dos horas a la a las 6 de la tarde, y ahora por la mañana también ha sido. Bien, pues el Papa también nos dice que a mí me ha gustado mucho esto, y yo digo, lo tendríamos que aplicar todos en el Ángelus de ayer, el buscar el prestigio personal, la importancia de uno, el egoísmo, pasando por encima de todo lo demás, como querían aquellos apóstoles suyos.
Sí, los que querían ser primeros ministros de la salvación.
Sí, pues fíjate cómo les puso Jesús, ¿eh? El que quiera ser el más grande de todos, que sea el último y el servidor de todos.
Sí. Además, igual, se lo repitió en la misa a los obispos que ordenó ayer, ¿eh? No hablaba para uno, sino que hablaba para todos. El que quiera ser grande, que sea pequeño.
Y cuando Jesús lo decía muy claro, dice, igual que yo, que he venido a servir y a dar mi vida por vosotros. Este es el ejemplo que nos quiere dejar el Señor a todos. Pero claro, de los que no tienen fe, de nuestros políticos y todo, aquí están de políticos, a servirse nada más. A ver,
y
qué.
Algunos avispados jóvenes, que se apellidan Iglesia, como nosotros también, los cristianos también nos apellidamos Iglesia, pero también quieren llevar el agua a su molino, porque bien que encienden, claro, a los de la derecha les ha salido un papa comunista, con lo cual, ¿sabes?, hacen dos o tres mentiras al mismo tiempo, parece que halagan, y luego lo que están haciendo es poner las cosas peores todavía. A ver si engañamos a los que no nos votan, a ver si los engañamos.
Ahí está, ahí está.
Y cambiamos su fe por una ideología.
Ahí está. ¿Y a dónde le quieren llevar al Papa Ernesto? Pues eso, a decir
pues
que...
Pues a decir que
es comunista, que es masón, que es no sé qué, pero
que no
cógele.
También.
Que no quiera España, porque le dijo, hombre, la forma de trabajar de él es ir un poco a los grupos pequeños y todo esto, no a las grandes naciones que tendría que estar una semana entera para visitarlas. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que... pero que a la larga es una crítica bien fuerte contra la Iglesia. Bien,
por
yo tenía algunas noticias que sí me gustaría dar, por ejemplo, ante las acusaciones que ha habido de que violaban la ley, un arzobispo de Indonesia ha defendido la concesión de microcréditos por parte de la Iglesia para ayudar a pequeñas empresas y a pequeñas familias. Pero si esto la Iglesia lo ha hecho, ¿de dónde salieron las cajas aquí en España?
Las cajas, los montes de piedad.
Los montes de piedad, de la Iglesia que ayudaba a los demás. ¿Y a dónde han ido los políticos? A acaparárselas y a robárselas.
Esto
es lo que han hecho los políticos.
A estatalizarlas
aquí entre
y,
nosotros.
Claro, a desapropiar, a desamortizar. Que eso es un mecanismo
otra forma de hacerlo.
Que se hizo antes en la Edad Media ya, ¿eh?
Bien, lo que sí me llama la atención es que vayamos a ayudarles a los de Haití con esta situación que tienen, encima que hayan secuestrado a 17 misioneros y que estén pidiendo dinero por toda la liberación de ellos.
Sí, es increíble.
¿Hasta dónde estamos llegando ya esto?
Bien. Y eso pasa también pues en gran parte de África, porque en Mozambique
también,
existe,
también.
En fin, por todos los lugares. Que es,
bueno, y
claro, es el problema de una justicia universal. Ahí no solamente España está en crisis de justicia, de estructuras de justicia, sino que es el mundo el que está sometido a unas estructuras de pecado, y que lo único que hacen es retrasar la llegada del reino de Dios, así de claro, y retrasar los derechos humanos, y en fin, siempre sometidos a la minoría diabólica está, que pretende corregir los defectos de la humanidad, no mirándose a ellos mismos, sino a sus propias ideologías, sus propios intereses.
Bueno, esto de que retrasan la venida al reino de Dios vendrá cuando Él quiera.
Sí, eso es verdad.
Y yo no creo que eso parar. También...
Ya está aquí, pero Él ya está aquí.
Y que está permitiendo...
Ellos dicen, hasta aquí han llegado.
Bueno, pero que también Dios está permitiendo todo esto para ver si los cristianos, los que decimos que somos cristianos, espabilamos, ¿eh? Ya decía San Agustín.
Estoy de acuerdo.
Ya San Agustín decía que cuando la iglesia se duerme, Dios la espabila con la persecución. Y no olvides que el tercer secreto de Fátima, ante este gran castigo a toda la humanidad que hablaba de la persecución a la iglesia. A ver si espabila la iglesia en lo que estamos haciendo. Y la iglesia no solo son la jerarquía, ¿eh? No, de estos que se quedan así en la crítica, que no hacen nada, que ayer me decía una señora, yo llevo ya tres domingos en que mi hijo viene y no puedo venir a misa, fíjate tú, hasta dónde estamos llegando ya toda esta serie de cosas.
Bien. Pues es verdad lo que dices, ¿eh? Porque el siglo XX fue el siglo de la persecución del pueblo judío, claro. Que es un profeta, es una señal profética, pero el XXI está siendo el de la iglesia, así de claro.
Hoy la masonería va a atacar así, pero a brazo partido, a la iglesia y a la familia cristiana, a las dos.
Estos hoy también celebramos el Día contra la Trata de las Personas, también hoy. El Día Mundial contra la Trata.
Ya. Yo también quería dar hoy la noticia esta de que en Los Ángeles, ¿no? Dice, a pesar de la insistente defensa que se ha hecho de San Junípero Serra, pues se lo han quitado de todas las estatuas que tenían, que fue el gran evangelizador y el gran fundador de toda California. Bueno, ahora vamos a quitar todo esto, todo lo que nos huela a Dios hay que quitárselo del medio, y que nos pongan toda la basura de toda esta gente de aquí que no sirve para nada.
Para desde el seno materno, ¿no? Pasando por la edad escolar, la familia, en fin, y el Netflix inflándose los dineros con esas maravillosas producciones que no tienen más que tecnología, pero de fondo moral y fondo de construcción.
Ahora, si te das cuenta, Netflix se está metiendo en todos los móviles, así como algo para ponértelo ya.
Claro, y yo ya
le he tenido que borrar tres veces.
Sí. Pues el Vaticano ha dado notas ya de este mismo, hace tres o cuatro días dio notas para los padres sobre todo, diciendo que cuidado, no solamente con las series, sino que van a por el dinero, ¿eh? O sea, claro. Que los niños no tienen ni idea de... y que instalan el Bizum y sepa Dios ahí lo que pase, ¿eh? Aparte de eso, es que el problema es, ya digo, hoy es un acoso tremendo, así que...
Es que, lo que estamos diciendo es que no podemos ser tontos, que tenemos que ser hoy darnos cuenta de todo lo que está sucediendo, que tener criterios morales bien fuertes, y los cristianos los tenemos también, pero que saberlos y ponerlos a la práctica.
Pues sí.
Bien, que hoy tenemos un poco menos de tiempo, así que vamos a ver lo que nos pide el Papa en el mes de octubre. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dejar?
Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen: yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida, y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio.
La verdad es que ha caído muy en desuso la confesión, pero los que os confesáis, que deberíais confesaros al menos una vez al mes, hay siete errores que lo solemos hacer con muchísima frecuencia y que hace que la confesión tenga muy poco mérito y muy poco fruto después en nuestra vida. Vamos a escuchar estos siete errores que nos impiden realmente convertirnos y recibir la confesión como Dios manda.
Sobre la confesión y de cómo confesarse mejor. Así que lo logré enumerar en siete cosas o siete errores que muchos de nosotros cometemos al ir al sacramento de la reconciliación. Ahora, quiero aclarar que esta lista de cosas pues no es como una crítica hacia las personas que humildemente van a confesarse. No, simplemente estoy tratando de eliminar algunos factores que hacen que la confesión pues no sea realmente una confesión. Puede ser mil otras cosas, pero no una confesión. Entonces, lo que queremos pues es sacar provecho de este sacramento, y con este motivo es el que hago este video. Primer error: esperar demasiado para confesarse. La Iglesia nos manda a confesar nuestros pecados por lo menos una vez al año o cuando estemos conscientes de algún pecado mortal en nuestra alma. Esto de una vez al año, recuerden que es lo mínimo, y no como pues lo estándar. O sea, no que debo de esperarme hasta el siguiente año para irme a confesar. No, por eso la Iglesia también dice que si estás consciente de algún pecado mortal, pues que vayas a confesarte a la brevedad. Y es que a veces podemos poner la excusa de la falta del tiempo, pero a veces me gusta esta analogía de que si te rompes un brazo, pues no vas a decir: híjoles, no tengo tiempo de ir al hospital, no tengo tiempo de ir al doctor, pues así me voy a trabajar, pues así me voy a hacer mis tareas, etcétera. No, si tú te rompes un brazo, inmediatamente vas a necesitar atención médica. Entonces, lo mismo es con la confesión. Cuando yo estoy consciente de un pecado mortal, pues debo de buscar el sacramento de la reconciliación para eso, para reconciliarme con Dios. Segundo error más común al confesarse: no ir bien preparado. Recuerden, hermanos, que primero que nada necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que sea Él quien nos recuerde nuestros pecados, quien nos dé esa contrición y que nos dé también ese espíritu de conversión. Yo lo que muchas veces recomiendo como parte de la preparación es hacer una lista, ya sea en tu teléfono o con lápiz y papel, sobre los pecados que quieres confesar. Así pues no se te olvidará ninguno. Y quizás esto también te ayude si es que estás muy nervioso para ir a la confesión. Si no te sabes el acto de contrición, igual llévalo impreso o inclusive puedes llevarlo hasta en tu teléfono para que de ahí lo puedas leer. Todo esto es pues para llegar bien preparado a la confesión y no en ese momento estar así con los ojos como de plato y decir: ¿y ahora qué digo? Y que no se me olvide nada y no sé qué y etcétera. Entonces, vete bien preparado. Tercer error más común: platicar en la fila. Híjole, hermanos, creo que todos hemos estado ahí, tanto escuchando a alguna persona que se pone a platicar, como a lo mejor nosotros hemos sido quienes han iniciado la conversación, o nos ponemos a mensajear por el teléfono, y realmente este momento inmediatamente antes de la confesión es preciado, porque necesitamos ese momento de silencio, de recogimiento, para encontrar a Cristo, que arde de amor por mí, que me está esperando en el confesionario para perdonarme, no para regañarme, no para darme un coscorrón, sino que me está esperando con amor. Porque de una o de otra manera, la Sagrada Escritura nos recuerdan que Dios ama al pecador. Dios no quiere su muerte, sino que viva, que se convierta. Y es precisamente lo que queremos hacer con la confesión. Hay que aprovechar este momento en la fila para platicar con el Señor, pero no con el Señor de al lado. Lleva tu rosario también para que igual puedas esperar santamente mientras pasas al confesionario. O también puedes llevar una libretita donde vas apuntando algunos propósitos que quieres lograr después de la confesión, quizás algunos remedios para pecados que vienes a confesar, para que pues ese momento se logre aprovechar al máximo. Cuarto error, confesar los pecados ajenos y no los tuyos. Recuerden, hermanos, que estamos ahí para confesar nuestros pecados, para acusarnos a nosotros mismos y no excusarnos a nosotros mismos. No se vale solamente llegar y empezar a echarle la culpa a alguien más, de decir, pues es que ella me provocó, pues es que él llegó borracho, pues es de que no sé cuántas cosas. No, no hay que tratar de buscar excusas. Recuerden que el sacramento se llama confesión. Necesitamos confesar responsablemente nuestros pecados. Sí, seguramente tu esposa o tu hijo te hizo de enojar y por eso le dijiste lo que dijiste. Bueno, ellos tendrán que venir a confesarse por las cosas que dijeron, pero déjaselo a ellos. Una manera que yo recomiendo para corregir este error es simplemente decir, me arrepiento de X, me arrepiento de haber mentido, me arrepiento de haber faltado a misa, me arrepiento de haberle gritado groserías a mi mamá. Y entonces el énfasis va a estar en lo que yo he hecho, en lo que yo vengo a confesar. Y el énfasis también va a ser en esa palabra, me arrepiento. Ya no quiero seguirle gritando a mi mamá, ya no quiero seguir siendo desobediente, ya no quiero faltar a misa. Me arrepiento de esa acción específica de la cual vengo a pedir perdón. Hacerlo de esta manera nos va a ayudar inclusive a no ser demasiado vagos, demasiado ambiguos, porque podemos correr el riesgo de llegar y decir, pues padre, yo me arrepiento de haber tenido malos pensamientos, me arrepiento porque me porté mal. Ok, qué bueno que te arrepientes de haberte portado mal, pero a ver, eso es demasiado vago. Necesito que especifiques qué quiere decir con me porté mal o tuve malos pensamientos, porque eso puede significar muchísimas cosas. Tuve pensamientos de ira, tuve pensamientos sexuales, tuve pensamientos de hacerme daño. ¿Cuáles son esos malos pensamientos? Tenemos que ser un poquito más específicos, más concretos cuando confesamos nuestros pecados, para que tanto nosotros sepamos qué es lo que hicimos mal, como también el sacerdote sepa qué es lo que está absolviendo y quizás nos pueda dar un mejor consejo o una mejor penitencia. Quinto error, abusar del sacramento, es decir, no utilizarlo para lo que es. Bueno, y aquí hay varias maneras de abusar de este sacramento. Una de ellas es usarlo como terapia o como dirección espiritual, en vez de confesar nuestros pecados. Lo vuelvo a repetir una vez más. Se trata de confesar nuestros pecados, de reconciliarnos con Dios, y no se trata de tener una sesión de dirección espiritual, no se trata de una terapia psicológica gratis con el Padre, sino se trata de confesar humildemente nuestros pecados, lo que hemos hecho mal. A lo mejor sí le puedo pedir un consejo al Padre, pero recuerden que este momento no es para pedir consejos, no es para pedir dirección. Si queremos hacer esto, pues bueno, hacemos entonces una cita con Él para tener el espacio y el tiempo necesarios que su situación requiere. Otra manera que podemos abusar del sacramento es pecar por adelantado, así como diciéndonos, pues bueno, voy a hacer esto al fin que mañana me confieso. O bueno, pues hagámoslo, de todos modos nos podemos confesar después y ya. No, esto es abusar del sacramento y abusar de la misericordia de Dios. Recuerden, hermanos, que todos los pecados dejan una mancha, una huella, una herida en nuestra alma. Y sí, el sacramento de la confesión va a lograr quitar todo eso para estar nuevamente en gracia de Dios. Pero el alma queda lastimada. Así como una pared donde a lo mejor ponemos un montón de clavos y luego nos arrepentimos y queremos sacar todos esos clavos, pues bueno, podremos hacerlo, pero van a quedar todos los hoyos ahí. Necesitamos resanar esa parte. Lo mismo con la confesión. Podemos ir a confesar nuestros pecados, como quitar los clavos. Y aunque ya estamos en gracia nuevamente, todavía nuestra alma necesita reparación. Y pues obviamente eso es lo que vamos a hacer en el purgatorio. Y pues yo no sé ustedes, pero pues de pasar, no sé, 1000 años en el purgatorio, si me puedo evitar algún tiempo ahí para pasar más rápidamente al cielo, pues qué mejor. Decía por ahí un santo que antes de pecar necesitamos de recordar la justicia de Dios. Y si, bueno, caemos en el pecado, pues entonces debemos de recordar la misericordia de Dios, pero nunca abusar de su misericordia. Nunca pensar que, bueno, al final Él me va a perdonar, por lo tanto me doy permiso por hacer esto. No, eso no se vale. Eso es abusar del sacramento y de la misericordia. Error número 6. Esconder pecados al confesor. A veces por miedo, por vergüenza, nos cuesta decir ciertos pecados, pero nunca debemos de ocultarle nada al confesor, sobre todo esos pecados que nos dan vergüenza. También tenemos que tener cuidado que la vergüenza esté motivada por la vanidad o por el orgullo. De decir así como, pues yo no le quiero decir al padre porque va a pensar mal de mí. Y aquí, hermanos, es un pecado realmente de orgullo, de vanidad, porque quiero seguir aparentando que soy muy puro cuando en realidad no lo soy. Irse a confesar requiere, hermanos, de mucha humildad, de mucha honestidad. Y si les soy sincero, hermanos, para mí es muy edificante cuando una persona de la parroquia, de las personas que a lo mejor están participando bastante, llegan y confiesan un pecado vergonzoso. Para mí es muy edificante que puedan hacerlo, porque eso quiere decir que tuvieron que vencerse a sí mismos, tuvieron que vencer su propia vanidad, su propio orgullo, para poder arrodillarse y decir, me equivoqué, esto no está bien, y por eso lo traigo a la confesión. Para mí, hermanos, es un testimonio grande. En vez de pensar mal de esa persona, al contrario, me edifica. Entonces, nunca hay que ocultar nada, hermanos, porque como dice en el Concilio de Trento, si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Y de aquí no estoy hablando de los pecados que por el nerviosismo se me olvidó confesar. No, aquí estoy hablando de los pecados que yo me propuse no decirle al padre, que fue a propósito que se me olvidó, que decidí ocultarlo. Error número 7, andarse con rodeos. A veces nos pasa, hermanos, que vamos a la confesión y le damos vueltas y vueltas a la cosa, como si tratáramos de marear al padre, y es que fui, y es que estaba, y es que vino, y es que mi cuñada, y es que no sé qué, y etcétera. Y a veces yo los tengo que parar y le digo, a ver, ¿qué es exactamente lo que quieres confesar? No se trata de contar toda la historia, así como ahora se está poniendo de moda los story times, de que, story time de cuando tuve una cita muy, muy mala. No, hay que ser lo más concisos posibles, pero sin olvidar detalles muy importantes. Por ejemplo, si yo me voy a confesar y le digo al padre, padre, me arrepiento porque me robé una cuerda. Y el padre me dice, bueno, una cuerda, ok, bueno, pues una cuerda, no es tan grave. Sí, padre, pero es que la cuerda estaba amarrada a la pata de la vaca de mi vecino. Esos detalles sí son importantes, porque no es lo mismo robarse una cuerda que robarse una vaca. Tenemos que ser concisos y, como les decía, pues nos ayuda a escribir nuestros pecados, porque pues igual cuando escribimos, pues a lo mejor no vamos a escribir toda una novela, ¿no? A lo mejor solamente vamos a escribir lo que es el pecado realmente, lo que quiero confesar, ya sea un pecado de gula, ya sea un pecado de mentiras, de desobediencia, etcétera. Y también aquí puede haber un pecado de orgullo, porque a veces yo no quiero tomar la responsabilidad, quiero echarle la culpa a las circunstancias, a la situación, pues es que la casa estaba sola, yo solo, el cuarto solo, y pues no. Pues hermanos, quizás haya muchísimos otros errores más que se cometan. Estos creo que son los más comunes.
Bueno, y así terminamos esta primera parte de nuestra programación aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Dentro de breves momentos estaremos de nuevo con vosotros. Bueno, y seguimos con ustedes aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, en esta segunda parte, pues comentando noticias que hay en el mundo y que realmente pues cuestionan nuestra fe cristiana y no nos dejan pues estar tranquilos cuando sucede lo que sucede. Por ejemplo, tenemos como la Planned Parenthood, que sabéis que es la agencia de abortos más grande del mundo, financiada abiertamente por Estados Unidos, pues ahora reconocen que a partir de la quinta semana el niño ya tiene un corazón que late, pero no importa, se puede abortar hasta incluso lograr que el niño nazca e inmediatamente mientras están haciendo matarle, porque es que el aborto ya da muchísimo dinero, ¿sabe? Y claro, sí, cuando hay muchísimo dinero, ¿qué pues, te parece, sí, Vicente, esa noticia? Pues,
el asunto ya lo estaba yo siguiendo por las leyes que están intentando imponer, bueno, y que de hecho están ya. Los obispos americanos están dando todas las explicaciones científicas posibles, porque es que yo creo que hasta ni a la ciencia le hacemos caso, ¿eh? Hoy precisamente también el Papa, pues a primera hora de la mañana de hoy, ha estado hablando a los miembros de la Fundación Biomédica Universitaria de Roma, y ha dado alguna, como siempre, ¿no? Primero, que hay que anteponer, hablando no solo del aborto, que ya está bien el crimen, y que eso es parte del caos. También el siglo XXI es el siglo del aborto conducido, que es otra de las lacras que vamos a pagar cara. Dice el Papa que hay que anteponer el enfermo a la enfermedad, según la visión cristiana. Y en esto los médicos españoles iban ya muy bien cabeza, con el dicho de no existen enfermedades sino enfermos, es decir, sí, la personalización de la medicina. Y fíjate que el caso más despersonalizante es quitar la vida de una persona en cualquiera de los estadios de su inicio, de su desarrollo o de su final. Los médicos no están para matar, la ciencia no está para matar, la ciencia está para ayudar a la vida y producir si es posible. Así que bueno, eso es lo que dice una cabeza normal y sencilla, sin más historias. Luego vienen ya los intereses y ya emponzoñamos todo lo que se refiere a la salud, a la economía de la salud, al orden social, etcétera. Sobre todo, se ha quitado a la persona y se ha puesto el interés, sencillamente.
Sí, y claro, que tú imagínate que si nosotros quitáramos aquí en España los 5 millones de ancianos mayores que hay, pues la economía sale a flote. Y eso,
sí, claro, pues, una economía basada en el descarte, que ya lo sabemos lo que
descarte,
hay.
Estamos, claro, porque son, sobre todo la sanidad no tendría problemas, pero que aquí...
Pero vamos a ver, que tenemos riqueza, es como los alimentos, hombre. Y la economía está desorientada, la economía, entendiendo por economía el cuidado
de toda la tierra.
Que
no está desorientado, que no está desorientado, que son cuatro mangantes los que quieren llenarse los bolsillos.
Bueno, pues abajo, a echarlo fuera.
Y una de las cosas que lo que el Papa ha hablado precisamente es por qué se le va a obligar a un médico a abortar y no se le va a reconocer esta objeción de conciencia. Nos va a hablar de ello después en el corto que tenemos el padre también Santiago Martín. La objeción de conciencia se la quitan del medio para el gobierno hacer todo lo que le dé la gana y quitarse del medio a todo el que quiera.
Eso es amputar, no solamente amputar, eso es despersonalizar totalmente, es decir, quitarnos el alma, robarnos el alma, como dicen algunos, quitarnos la sombra humana, la sombra divina que tenemos en nosotros, la luz, arrancarla de cuajo, a ver si la aniquilan, y no van a poder ser, son intentos destinados al fracaso. La violencia nunca es productiva de nada bueno.
Eso lo decía, el Papa esta semana.
Claro, claro.
Papa decía, pide abandonar el camino de la violencia, que es siempre perdedora, la violencia.
Siempre, siempre, es lo más antieconómico que hay.
Es lo que decía. Bueno, también tenemos buenas noticias, ¿no? También,
sí,
buenas dentro de lo que cabe. Un parlamentario británico católico, pro vida, ha sido brutalmente asesinado, hasta la muerte, en una iglesia local donde estaba rezando. Entraron a matarle y le asesinaron a puñaladas, pero vamos, bestialmente.
Sí, han pillado a un joven, pero sí, sí, claro.
Era,
sí,
era un parlamentario británico, ¿eh? No era
sí, por supuesto,
también.
Por supuesto que sí. Y bueno, los periódicos ingleses han hecho, han reflejado todo que eso es un crimen abominable, es decir, y además lo que revela el asunto es que así de claro, es decir, por eso hay algunos que no se atreven a enfrentarse, porque el miedo, en el fondo, ciertos chulos de la política, que los hay, ellos hablan de trata de personas y de quitar la prostitución para quitar eso, pero la prostitución tiene muchos niveles. Uno se prostituye a muchos niveles, no vale. Solamente con el cuerpo, sino además. Entonces ellos no se enfrentan.
Seguimos. Mira, en la libertad religiosa en Turquía, un misionero cristiano ha sido expulsado en Turquía y su delito ha sido evangelizar.
Pues como en Myanmar también están, van contra las acciones que de ayuda a ciertas razas o etnias, y bueno, proscritas por la política, y sin embargo la iglesia los defiende con la economía, con protección en sus templos, pero les echan los militares y va por ellos,
van a por ellos.
Sí.
Bueno, hablando esto de misiones, que el próximo domingo es el Día de las Misiones y hay que rezar mucho por nuestros misioneros. Yo estuve 16 años allí y la verdad es que éramos 23.000 y pico los misioneros españoles. En este momento no estamos llegando a 11.000.
Pues a ver si los laicos nos unimos al sínodo de verdad, porque tenemos muchas competencias ahí, gracias a Dios disfrutamos de profesiones que tendríamos que darle un sentido nuevo a nuestra profesión, no solamente servir por el dinero y por el hecho de tener un trabajo y autorrealizarnos, la profesión tiene otros horizontes también.
Tenemos que vivir
como laicos católicos nuestro ministerio.
Yo he tenido, en misiones, pues a muchos laicos que días de sus vacaciones, pues iban allí a echarnos una mano.
Pues menos mal que siguen habiendo casos de esos.
Estábamos haciendo una cantidad de casas tremenda, pues vigilar cómo las hacían, mirar los materiales que ponían, el diseño que se hacía, todo esto, venían gratuitamente. Después también médicos que
sobre todo
oftalmólogos eran especialmente los que teníamos y gratuitamente.
Pues, menos mal que podemos, pero vamos, que los esfuerzos son todavía
y
muy
es
poco
que
comparado
la experiencia que hemos tenido es que prácticamente los colegios, centros de salud y todo eso dependían de la iglesia. Y si la iglesia no puede prestar este servicio, por eso, ¿qué pasa? Que todos alabamos a la iglesia de vanguardia, que es la iglesia misionera, pero es que hay que sostenerla, porque se está acabando, clarísimamente se está acabando. Fíjate, de 23.000 y pico ya no llegamos a 11, es empezando por ahí, empezando por
claro. Yo defiendo también la parte de los laicos, de los seglares.
Dentro de los 23.000 no eran solo, no eran todos curas ni religiosos, eran también misioneros enviados por sus diócesis también y por sus instituciones religiosas. Estaban todos catalogados dentro de la OTSA. O sea, que no es solamente sacerdotes y todo, sino que misioneros que iban por su fe cristiana y oficialmente enviados por la iglesia.
Sí, claro, la Iglesia en ese aspecto, los obispos tienen la necesidad de confirmar esas vocaciones, suscitarlas, y el Espíritu Santo las suscita, pero ellos deben confirmarlas, ¿eh? Y con más libertad y con más sentido, no con tanta timidez como hay algunos que son muy tímidos.
Bien, yo sí os invito a que el próximo domingo también seáis generosos en vuestra colecta, pero yo os invitaría, que yo lo hago en mi parroquia siempre, a rezar un Padre Nuestro todos los días por las misiones.
Hombre, aquí en la parroquia nuestra, por cierto, que hemos invitado ya a los párrocos, los dos párrocos nuevos que tenemos, a participar en este programa, con tu permiso, y con los de Gente Radio. Ya los animo a ver si los pobres están atareados de sobra y no tenían tiempo ni hoy ni el otro día. Así que, bueno, yo cuento con ellos, ¿sabes? Cualquier día estamos aquí tres.
Vale. Bien, pues que consta que hay que ayudar a las misiones el próximo domingo, y no solo el próximo domingo, pero hay que tener esa...
Mantenerlas y acrecentarlas con los medios humanos y materiales, evidentemente.
Bien. Bueno, aquí nos llama también la atención que un arzobispo Naumann, en Estados Unidos, dice, le ha pedido al gobierno de Biden y le ha dicho que está en manos de los extremistas del aborto. Esto, sí, decírselo un arzobispo al presidente de Estados Unidos,
sí,
ya es mucho, ¿eh? Está en manos del aborto. Bueno, todos sabéis que esta semana el Papa recibió a una mujer del gobierno de Biden, pero de los altos. Esta es católica, pero es abortista.
Sí.
Una entrevista muy, 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 muy especial ahí, ¿eh?
Sí.
Muy especial.
Tú fíjate el ejemplo de los chinos, que no son gente de fe precisamente, son
pues materialistas. Ahora han abolido ya el aborto allí, ¿eh?
Exacto, solamente echando cuentas y pensando en el futuro, que nosotros los europeos teníamos las estadísticas de hace mucho, sabíamos lo que iba a venir. Bueno, pues hemos picado y hemos pecado.
Las dos cosas.
Sí.
Venga. A mí me ha llamado la atención esto de que este arzobispo, con qué valentía, a Biden, que es católico, dice católico, de sinvergüenza para arriba, todo lo que quieras.
Sí.
Aborto.
De los
y son los que están financiando
también
el aborto. Y
sí,
así
sí,
que
no, está claro, fíjate, está
llega.
Claro, y se opone a los pro vida, claro, como aquí. En eso somos parecidos, ¿eh? Aquí tenemos también unos perfiles videanos o videnianos muy fuertes.
Pero es que llama la atención que lo que decíamos antes, la Planned Parenthood, abiertamente así, pero ya riéndose de todo el mundo. Dice, el niño a los 5 meses ya tiene el corazón latiendo, pero no importa, la aborta a la hora que sea.
El caso es justificar el crimen y no rendir cuentas a la justicia de verdad. Esa es la historia. O sea, usan la ciencia en plan ideológico para encubrir el crimen. No te creas tú que eso...
Ha habido varias veces este fenómeno, que ha habido una señora muy importante que hizo abortos durante años y años y años. Al final se ha convertido y está dando unos testimonios que ponen los pelos de punta.
Claro,
pero ¿cómo es posible que viendo y escuchando todo eso la gente todavía siga defendiendo y abortando?
Así es la historia. En lugar, y claro, aquí las políticas, ¿sabes?, enmascaran esas leyes dañinas que están en la raíz de la vida social humana. Y hacemos programitas para rescatar de la prostitución, para esto y tal,
sí,
y tal, y tal.
Sí, sí.
A dar dinero, subvencionar, como dice el Papa, que parece que es la panacea de la subvención. Y no, la subvención tiene un límite. Lo que hay que hacer a las personas, dotarlas de medios para que ellas mismas, por su propia capacidad, se pongan en marcha.
Bueno,
y no
pues
comprarlos con dinero en las peores de las situaciones, que es lo que hacen muchas de las leyes estas. Es decir, protege a la infancia, protege a la vejez, y ya hablaremos de tu política, si es verdadera o no.
Bueno, aquí también tenemos a un señor que le quiere meter en la cárcel, o estas leyes LGTB se la han metido encima, porque dijo que vosotras, dice, defendéis mucho a los animales, pero estáis todos a favor del aborto. Hoy por claro. decir eso, le han metido ya en juicio y todo.
Esos son los nuevos hipócritas, ¿sabes? Sí, ¿no? Así de claro.
Pero el problema es que la mayor parte de la gente se calla, la aguanta, lo ve en la televisión, como es algo así, sin mascarilla ni nada, y allí te meten todo lo que les dé la gana.
Sí.
Aquí tenemos también otra noticia que me parece muy importante que lo hagamos. Sí. Ha habido un obispo anglicano que se ha convertido a la
Eso lo iba
cristiana.
A decir, sí. Sí, lleva años ya estudiando el asunto, sí. y le harán esperar lo que haga falta, pero el hombre ya ha dado señales de vida.
Bueno, y también se ha convertido ahora un personaje muy importante, Nasir Ali, ¿sí? Y dice que este personaje, que también se ha convertido, pues está apoyando la conversión en masa que está sucediendo en el mundo anglicano. No olvidéis que hay una prelatura nullius. Es decir, es como una especie de diócesis aparte que recoge a todos los sacerdotes, que hay más de 800 sacerdotes. Esto hace 3 años ya, esa cifra de sacerdotes que han pasado a la fe cristiana, que no aguantan este anglicanismo y toda esta mentira que están haciendo todos ahí en aquello.
Pues fíjate, tiene 72 años ya el arzobispo, y ahora pues va a ser con 72 años, va a ser, cuando disponga la Santa Sede, va a ser constituido sacerdote católico, claro. Así que, y claro, los anglicanos de allí, la primera autoridad...
Bueno, ¿tienes alguna noticia
pues
así muy importante
pues,
que digamos?
También.
¿Tienes alguna otra noticia? Terminamos porque hoy tenemos poco tiempo.
Sí, no, yo hay algunas cosas. Por ejemplo, invito a que todos los que tengamos acceso a Internet nos pasemos por la página de la Conferencia Episcopal Española para estudiar un poco la mecánica del sínodo, que el sínodo somos todos los cristianos que estamos bautizados, por lo menos, y tenemos el deber y el derecho de manifestar nuestras opiniones, porque tal vez el Espíritu Santo no esté tan lejos del pueblo de Dios como algunos,
claro,
pretenden,
como algunos pretenden,
por muy buenos teólogos que sean.
Muy bien, bueno, terminamos y nos vamos a otros tres cortos. Y empezamos el primero por estudiar un poco la historia de la Iglesia. Ahora que estamos hablando de que, ¿por qué no participamos tanto en la historia de la Iglesia nuestra? Pues fijémonos cómo era la Iglesia española en el siglo XVI. Vamos a estudiar porque el abad del Valle de los Caídos, benedictino, sí, lo cuenta, pero de una forma impresionante.
Vamos a tratar de proseguir después de lo que hemos visto acerca del periodo de los reyes católicos y de una parte también del siglo XVI en toda esta línea que comienza entonces y que sigue culminando. Es una época que de hecho los siglos XVI y XVII son conocidos como el siglo de oro, los siglos de oro de la cultura española, pero también lo son para la vida de la Iglesia española, para la vida de la fe católica en España. Nos hemos referido a esos primeros pasos en la evangelización de América, unos pasos que hay que destacar también por la labor misionera. Una labor misionera donde destacan figuras relevantes en el episcopado, como Zumárraga en México, quien va a ser uno de los protagonistas de las apariciones de la Virgen, de la Santísima Virgen en Guadalupe, a San Juan Diego, y va a ser quien las apruebe, quien observe su veracidad, su autenticidad. Y eso va a ser un punto relevante después para su impulso, el impulso de la evangelización del resto de América. La Virgen María será así la emperatriz de las Américas, la reina de México. Y otro obispo santo también, el obispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, que va a ser un modelo ejemplar de obispo según el espíritu del Concilio de Trento, visitando su diócesis con todas las dificultades posibles, posibles por el relieve, por el clima, a caballo, en burro, andando, subiendo por las montañas para ir a visitar su diócesis en varias ocasiones, impulsor de la vida religiosa entre los indígenas, o misioneros también como Fray Toribio de Motolinía, Fray Toribio de Buenamente, entre los franciscanos que llegaron a México y que él adoptó ese nombre de Motolinía cuando vieron su pobreza. Motolinía, Motolinía le llamaban, y eso a él le gustó como franciscano, saber que por su hábito pobre, decían, les llamaba la atención la pobreza como signo de evangelización. O San Pedro Claver, también el santo defensor de los esclavos negros que llegaban a Cartagena de Indias, viendo el trato que recibían, se dedicó a su evangelización, a su liberación y a resaltar su dignidad. Otro santo jesuita misionero, San Francisco Javier, patrono de las misiones, que evangeliza en la India, evangeliza en Japón y se queda a las puertas de China, donde otros misioneros jesuitas, posteriormente portugueses e italianos, fundamentalmente desarrollarán una obra misionera. Dentro de este mundo de las misiones destaca también otra labor de los jesuitas, como es la de las reducciones. Las reducciones jesuíticas son esas misiones que se desarrollan fundamentalmente entre los guaraníes, sobre todo de la zona de lo que es el Paraguay, con un modelo de vida comunal inspirado en algunas utopías del siglo XVI e incluso en la de Platón, pero con un claro signo cristiano, y donde además los jesuitas, como se refleja con ciertos matices en la película de la misión, van a instruir a los indios en todos los aspectos e incluso a saber defenderse a sí mismos frente a los esclavistas bandeirantes portugueses. Un aspecto que sobresale de esta obra de España en América es recopilación de gramáticas, diccionarios de las lenguas indígenas americanas. Lejos de destruir la cultura y las lenguas indígenas, los misioneros españoles van a llevarlo a la letra, a darle forma escrita, con diccionarios, con gramáticas, para que se conozcan y para evangelizar a los pueblos indígenas a través precisamente de sus propias lenguas. Es más, la lengua quechua, la lengua del imperio inca, va a adquirir un mayor desarrollo en los siglos XV y XVI como un medio de evangelización mayor incluso que la que había alcanzado bajo el imperio inca. Y hay que destacar también que obra de la Iglesia, española en América y de la realeza española en América, es el nacimiento de las universidades, algo que también se va a llevar a las islas Filipinas, donde se dará el acceso no solo a los españoles que haya allí, sino también a población indígena y mestiza, incluso con la concesión de becas. El siglo XVI va a ser, y también el siglo XVII, un siglo en el que España se empeñe en la defensa de la fe. España como nación, España como monarquía, la monarquía hispánica o monarquía católica, se va a empeñar en no solo la evangelización de un nuevo mundo y de otros territorios, también de África y de Asia, sino también en la defensa de la fe, fundamentalmente frente al peligro turco que amenaza por el Mediterráneo y por el centro de Europa. Bajo Carlos V se consigue salvar Viena, bajo Felipe II se consigue la victoria de Lepanto, y frente también a lo que se ve como la ruptura de la cristiandad, que es la ruptura protestante. España se va a empeñar en esto y buena parte de sus energías indudablemente las va a entregar allí. Igual que los teólogos españoles, como decíamos en el programa anterior, se van a entregar también con toda su sabiduría teológica en el Concilio de Trento para la renovación y la reforma auténtica de la Iglesia. La vida religiosa en este periodo adquiere cotas muy destacadas de esa reforma que había comenzado en el siglo XIV y había alcanzado unos momentos también de gran auge bajo los reyes católicos. Sobre todo en el siglo XVI y en parte del XVII se va a desarrollar la reforma de lo que se conoce como la descalcez y la recolección. Dentro de órdenes antiguas se va a querer desarrollar una vida más pobre, de mayor austeridad y volviendo a los orígenes de cada una. Por supuesto, el caso más conocido es el nacimiento del Carmelo Descalzo, la reforma teresiana, la reforma de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz entre los carmelitas españoles, reforma que se va a llevar después también a Portugal, a Francia y a los Países Bajos y a otras zonas de Europa. Son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz dos figuras destacadísimas, dos de los doctores españoles de la Iglesia, los dos doctores místicos nacidos en Ávila y en la provincia, que recogen el espíritu castellano, la sobriedad castellana y que alcanzan a través de sus escritos, se refleja que han alcanzado una vida mística de intensa profundidad. Esta reforma de la descalcez carmelitana, de la reforma teresiana, se vio apoyada por el rey Felipe II, a quien Santa Teresa en algún momento llamó este santo rey. Pero esta reforma también se lleva a cabo en otras órdenes, entre los agustinos, nacen los agustinos recoletos, entre los agustinos españoles destacarán algunos predicadores como San Alonso de Orozco. La reforma también tiene lugar entre los trinitarios, San Juan Bautista de la Concepción, entre las monjas cistercienses, incluso posteriormente por parte del cardenal Aguirre entre los benedictinos. Es decir, la reforma de la descalcez se extiende por toda España y otros países de Europa. Los monjes jerónimos alcanzarán momentos de esplendor bajo los reyes católicos como un modelo de vida monástica ejemplar. Y de hecho, Felipe II, Carlos I morirá en el monasterio de Yuste y Felipe II, después de retirarse en muchas ocasiones al monasterio de Guisando, de San Jerónimo de Guisando, acabará concediéndoles, entregándoles el monasterio de El Escorial. Una orden que nace en estos momentos y a la que hemos hecho ya referencia es la Compañía de Jesús, la orden fundada por San Ignacio de Loyola, orden clerical de clérigos que viven, clérigos regulares que viven bajo una regla. San Ignacio de Loyola, después de todo un proceso de conversión en su casa Torre de Loyola tras el asedio de Pamplona y en Manresa, en la cueva de Manresa y habiendo pasado por el monasterio de Montserrat, llegará a París y allí en la universidad tendrá origen lo que será la Compañía de Jesús, reuniendo junto a él a otros seis fundadores, los siete fundadores de la Compañía de Jesús, entre los cuales están San Francisco Javier Navarro, Diego Laíznez, San Pedro Fabro, Salmerón, siete cabezas de lo que va a ser una gran orden que va a hacer un voto especial de obediencia al Papa y de asumir aquello que el Papa, frente al protestantismo, les encomiende, si es la misión, como si es la enseñanza, como si es la cultura y la ciencia, porque a todo ello se van a entregar los jesuitas, dando lugar incluso a una escuela teológica de cuño tomista, pero con peculiaridades propias, como será el caso del padre Francisco Suárez. En esa escuela jesuítica aparecen también otros teólogos, como el propio Laínez, uno de los teólogos de Trento, o el padre o el desarrollo del molinismo ortodoxo, digamos, dentro de la Iglesia. Hay otra corriente, que sería una corriente quietista de otro Molinos. Esa cultura intelectual que destaca en todo este tiempo, entre los agustinos resalta también un fray Luis de León, gran hebraísta, gran escriturista, religioso de vida ejemplar, que le tocó sufrir la persecución por parte de otros envidiosos, el desarrollo de una escuela tomista de Salamanca, donde destacan figuras como el padre Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, del derecho de gentes, del derecho de los indios, los límites de una conquista, los límites del poder político, del poder eclesiástico, etc. Un Melchor Cano, un Domingo de Soto, un Báñez, confesor también de Santa Teresa de Jesús, una escuela que toma lo mejor de Santo Tomás y lo sabe exponer también para las realidades sociales y económicas incluso y del derecho del siglo XVI. Un desarrollo, el de la Escuela de Salamanca, el de la Escuela Jesuítica, el de otras escuelas teológicas. un fray Luis de Granada, también uno de los grandes autores espirituales del siglo XVI, amigo de otra gran figura del momento, también doctor de la Iglesia, que nombró en el año 2007 Benedicto XVI, como es San Juan de Ávila. San Juan de Ávila es una figura en cierto modo paralela a la de San Ignacio de Loyola. No llegó a fundar un movimiento, una orden especial, porque ya estaban fundados los jesuitas, pero sí que impulsó una renovación del clero secular español, una renovación del modo de predicar, y fue un maestro de santos. En el siglo XVII hay una proyección de todo este desarrollo de la vida espiritual y de este auge de la mística en tres figuras que vamos a resaltar. Una, sobre todo, una mística concepcionista, que es la madre Ágreda, la venerable María Jesús de Ágreda, con la mística Ciudad de Dios, y otras dos monjas cistercienses, la madre María Vela en Ávila y la madre María Evangelista en Casarrubios, en Toledo. Cerramos así este panorama de místicos y santos, de ese esplendor de los siglos XVI y XVII de la vida religiosa y espiritual en España.
También pues la masonería y todo esto, pues están como diciendo que ellos pues son gente buena, son gente altruista, son gente no sé,
que lucha por el bien de la humanidad, por
sí,
el futuro,
y son los
del
que
universo y de la humanidad.
Los que mangonean todo, los que obligan a los gobiernos a hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, abortos, divorcios, eutanasias, el poder político para ellos, el dinero para ellos y todo, y ellos hay como monjas de la caridad son, seguro.
Sí, 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 sí. Los grandes limosneros del universo, sí.
Ay, pobrecitos ellos. Pobrecitos lo que les espera, que es distinto.
¿Quién entra en las logias? ¿Quién forma parte de las logias? Anderson, en las constituciones, establece que todas las preferencias entre los masones se fundan solo sobre el valor real y el mérito personal. Y este es un principio que a los principios del siglo XVIII es revolucionario, porque en este momento se creía que la obediencia se debía a Dios, al Rey y al Padre. Aquí, en cambio, con las palabras mérito y valor real de las personas, se socava todo este enfoque milenario. Por lo tanto, los mejores, digamos, aquí se imponen las inteligencias. Como vimos antes, la masonería moderna es filosófica, por lo tanto, entran en la masonería, en teoría, las inteligencias más brillantes, burguesas. Claramente burguesas, pero también entran de todos los estratos sociales, porque la masonería es un proyecto social, por lo que debe extenderse lo más posible a todos los órdenes sociales y económicos. Pero si la masonería se basa en el mérito personal y el valor real, ¿excluye este punto de vista, tal vez excluye los méritos de sangre? Es decir, ¿excluye la nobleza? Realmente no, porque después se introduce una corrección. La corrección que Anderson agrega es la siguiente. Aunque todos los masones están como hermanos al mismo nivel, sin embargo, la masonería no le quita a nadie el honor que poseía antes. Más bien, le aumenta ese honor, especialmente si lo ha merecido en la hermandad. Se debe honrar a quien es debido. Así que no solo el mérito, claramente se menciona aquí a la nobleza, a los príncipes, a los reyes e incluso a los trabajadores que entran en la masonería, muchísimos. De hecho, la masonería de obediencia inglesa tiene como cabeza de tradición siempre un miembro de la familia real. Bernard Fay, archivero e historiador francés, que en Italia publicó el libro La masonería y la revolución intelectual del siglo XVIII, dice que inmediatamente después de la fundación de la Gran Logia, se fundaron inmediatamente logias por todas partes. Donde quiera que llegue Inglaterra con el comercio, con su poder directo, en las diversas naciones del mundo, en todas partes. Fay escribe, en cualquier lugar donde se funden estas logias, se ponen bajo los auspicios de la gran nobleza inglesa, leal a los hannoverianos protestante y liberal. Esto es así porque es un imperio, porque un imperio, ciertamente, un gran imperio como lo fue el inglés, un gran imperio necesita un 65 aglutinante, necesita una ideología, es decir, necesita la cultura que unifique, que propague las riquezas, la belleza, la profundidad, la importancia, la justicia de los varios imperios. Roma es el modelo de esto. Roma, que ha vinculado todos los territorios así con la cultura, Inglaterra lo hace del mismo modo. No es sorprendente que incluso hoy, si uno va a Londres, puede ver que hay algunas inscripciones importantes en edificios prominentes escritas en latín. No se encuentra nada equivalente ni en Francia ni en ninguna otra parte. En Inglaterra sí. Entonces, continúa Fay, en todo el mundo, en sus logias, se les enseñó a los nobles y a la burguesía a discutir sobre todo tipo de problemas y a capacitarse en los métodos parlamentarios. En los espíritus se difundió el culto al parlamento inglés y el sueño de un parlamento universal. La cultura es muy importante y, desde este punto de vista, la masonería ha sido muy hábil para unir lo que aparentemente no se puede unificar, es decir, por un lado los intereses de la monarquía inglesa que domina el mundo y por otra incluso los de los obreros o de los pequeños burgueses o de los profesionales independientes. Sin embargo, la masonería lo ha logrado bajo la égida de la monarquía inglesa.
Y terminamos como lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De que el derecho a la objeción de conciencia, ¿cómo es posible que quieran imponer a nuestros médicos que tienen que abortar y que tienen que hacer eutanasia, quieran o no quieran? Pero claro, si el médico es para la vida, no es para la muerte.
Desde que se descubrió y se intentó la medicina, el esfuerzo por salvar a un ser humano que sufre. Claro. Fíjate tú hasta qué punto se ha pervertido toda la mentalidad de la humanidad. No de toda, pero del occidente, sí, desde luego, ¿eh? Y gran parte de otros lugares también.
Y muchos que de nuestros médicos que con criterios humanos y cristianos pues están pues dando la vida por la gente, ¿no? Pues, y después no, obligatoriamente, que si te pido esto lo tienes que hacer. Vamos a escuchar porque Padre Santiago Martín lo explica muy bien, ¿eh?
Sí.
Me ha impresionado esta semana el Papa, en una audiencia concedida a la Asociación Italiana de Farmacéuticos Hospitalarios, ha hecho una encendida y tajante defensa del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario. Ciertamente que el Papa siempre, desde el inicio de su pontificado, ha condenado con gran fuerza y claridad el aborto y la eutanasia. Pero yo al menos no le había oído nunca, como en esta ocasión, calificar la objeción de conciencia del personal sanitario como un principio no negociable. Son palabras suyas. No se puede negociar el derecho a la objeción de conciencia. Y ha añadido, y es la responsabilidad última del personal sanitario, no solamente de aquellos a los que se dirigía en ese momento, que eran los farmacéuticos hospitalarios de Italia. Es la responsabilidad última del personal sanitario y no se puede negociar sobre su derecho a la objeción de conciencia. Es una afirmación tan tajante como clara en un contexto en el cual cada vez determinados gobiernos limitan más ese derecho, incluso quieren acabar con él haciendo especie de listas negras de médicos que se niegan a participar en abortos o en eutanasia. En esta misma audiencia volvió a calificar el aborto como un asesinato. Son palabras suyas. Es un asesinato con el cual no se puede ser cómplice. El Papa ha dicho eso desde el principio. Desde el principio, ahí está, por ejemplo, Amoris Laetitia. Desde el principio ha condenado la ideología de género, el aborto y la eutanasia. Ahora bien, ¿quién se entera de esto? ¿Quién sabe cuál es el pensamiento del Papa sobre estos temas tan importantes? Por ejemplo, esta misma semana ha concedido una audiencia a Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso norteamericano, católica y radicalmente pro-abortista. Bueno, la noticia ha sido las sonrisas entre ambos y cómo se estrecharon las manos. Si ella le puso el dedo gordo de la mano de una forma determinada, para la mayor parte de la gente, eso significa que el Papa, que ha sido acogedor y amable con una católica pro-abortista, es porque él es también pro-abortista. Pero la inmensa mayoría no van a saber que el Papa, pocos días después, ha hecho esta proclamación tan fuerte a favor del derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos y en contra de del aborto y de la eutanasia, a los cuales califica de asesinato. Es decir, nadie es perfecto, pero desde luego, si la imagen que se tiene de cualquiera, en este caso del Papa, es lo que transmiten los medios de comunicación que seleccionan aquello que no les interesa difundir, pues entonces es una imagen tan deformada y ajena a la realidad que para muchos el Papa es un proabortista y es un amigo de abortistas. Insisto, nada más lejos de la realidad. Otro apunte de esta semana es el que va a tener lugar mañana en Córdoba, en la ciudad española de Córdoba, que es la beatificación de un numeroso grupo de mártires, de sacerdotes, religiosos, religiosas, que encontraron la muerte previa tortura en el marco de la Guerra Civil Española por simplemente ser servidores de Cristo. Socialistas y comunistas se unieron en Córdoba, en otros sitios de España también los anarquistas, se unieron para acabar con estos siervos del Señor. El Monseñor Martínez Camino, que es obispo auxiliar de Madrid, ha dado una conferencia en Córdoba en este contexto de la beatificación de mañana sábado. Y en este contexto ha recordado algunas cifras que son espeluznantes. Por ejemplo, la diócesis de Madrid perdió un tercio de sus sacerdotes. De cada tres, mataron a uno, torturados. Lo mismo pasó en la diócesis de Córdoba. Un tercio de los sacerdotes, religiosos, religiosas, fueron asesinados. Hay diócesis como la pequeña diócesis de Barbastro, en el Pirineo aragonés, donde prácticamente todos fueron asesinados. Decía Monseñor Martínez Camino, los mártires son nuestros héroes. Los héroes de Cristo, pero héroes del perdón y de la misericordia. Porque todos ellos, como Cristo, murieron perdonando a sus enemigos. Héroes de que no solamente sabemos morir por Cristo, sino morir como Cristo, perdonando. Y añadía, y por eso estos mártires son la luz del mundo. Un último apunte de esta semana y ese me afecta personalmente. Hace 33 años, un día como hoy, fiesta de Santa Teresa de Jesús, empezaba a dar su primer paso la Asociación Franciscanos de María. He visto, por desgracia, cómo está declinando la Iglesia. Y desde el principio me pregunté, ¿qué podíamos hacer para llevar a cabo esa nueva evangelización que con tanto interés pedía San Juan Pablo II? La vieja evangelización, la primera evangelización, o lo que nos ha precedido, dio muchos frutos, dio muy buenos resultados. Pero las circunstancias, el tiempo histórico ha cambiado y no podemos seguir empleando los mismos métodos que emplearon nuestros mayores, aunque de ellos tengamos muchísimo que aprender. El tiempo de hoy es un tiempo en el cual el hombre, ante el hecho religioso, es indiferente o bien es hostil. No le interesa o lo mira como algo ya superado que debe de acabar cuanto antes porque no es bueno para la sociedad. Indiferente u hostil. Nosotros tenemos que mostrar la belleza de nuestra fe y la razón de nuestra fe en este contexto de sociedad secularizada e incluso agresiva. Y tenemos que demostrar cuáles son nuestras motivaciones para tener fe precisamente porque consideran que nosotros formamos parte de un pasado que debe de ser ya eliminado de una vez por todas. Si a nuestros mayores les movía el interés por ir al cielo, una cosa estupenda, y el miedo por no ir al infierno, o el miedo por no sufrir determinados castigos aquí en la tierra y de recibir determinadas bendiciones aquí en la tierra, interés y miedo, palo y zanahoria para que el burro ande. Pues el interés y el miedo, que no deben de ser olvidados porque son legítimos, sin embargo no pueden convertirse en la motivación con la que hoy tienen que actuar los católicos en una época como esta. Si solamente nos mueve el interés o nos mueve el miedo, no podremos contagiar e invitar a otros a que compartan nuestra fe, porque nos mirarán con aire de superioridad y dirán: a mí aquello que tú me estás ofreciendo no me sirve y no me interesa. Lo que nosotros hemos entendido es que en el origen de nuestra fe, en el origen del cristianismo, está el amor de Dios. Un amor de Dios que se ha hecho hombre. El amor de Dios por cada uno de nosotros tal y como somos. El amor misericordioso de Dios. Y que ante este amor misericordioso de Dios, nosotros tenemos el deber de responder con una motivación que no excluye el interés o el miedo. Yo quiero ir al cielo en el que creo y no quiero ir al infierno en el que también creo. No excluyo el interés y el miedo, pero no es eso lo que me tiene que mover. Lo que me mueve es el agradecimiento a ese amor de Dios. Creo en el Dios amor y quiero vivir agradecido a ese Dios amor. En el inicio estaba el amor de Dios y en el inicio, no de los tiempos, pero sí de nuestra religión, en el inicio del cristianismo, estaba también una mujer, la Santísima Virgen María. Ella no le dijo sí al ángel Gabriel por un cálculo de, bueno, voy a ser la madre del Mesías, voy a tener una vida estupenda desde ahora, dejaré la aldea de Nazaret y viviré en un palacio. Ni tampoco lo hizo por miedo. No, porque si le digo que no, quién sabe qué castigos me va a dar. En la Virgen María no había nada más que amor puro al amor puro que es Dios. Ella es la Inmaculada. No había sombra de interés ni sombra de miedo. Y no porque no creyera en la vida eterna o no creyera que existía lo que los judíos llamaban el Seol, el infierno. En ella solamente había amor que respondía al amor. El agradecimiento como respuesta al amor de Dios es lo que motiva nuestra fe, nuestra esperanza y también nuestra caridad. Por amor al amor, por agradecimiento al Dios que nos ha amado primero, queremos actuar. Por amor al amor queremos transformar nuestra vida en una Eucaristía, en una acción de gracias. Lo que me parece maravilloso es que en esta época, en medio de esta crisis tan fuerte que nos afecta a todos y en todos los sentidos, esta espiritualidad del agradecimiento se esté difundiendo a una velocidad extraordinaria, lo cual es una señal de que todavía, a pesar de todo, hay mucha gente buena. Y hay mucha gente que quiere aprender a amar al amor, que quiere tener con Dios una relación que vaya más allá del interés, aunque sea motivado por lo más grande que pueda ser estar con Dios en el cielo, o más allá del miedo, aunque el miedo guarda la viña. Señor, yo quiero amarte porque he creído en ti y quiero hacer de mi vida una ofrenda de agradecimiento a ti, porque tú tienes derecho a ello como María. Que nosotros 33 años después podamos decir que ese es nuestro objetivo, es la razón de nuestro existir, y que eso podamos comunicarlo, que podamos transmitirlo y que cada vez sean más los que quieran vivir esta espiritualidad, es realmente para dar gracias a Dios, porque en los tiempos que corren, poder crecer por obra y milagro de Dios, eso es algo que resulta cada vez más difícil. Por lo tanto, amar y hacer amar al amor, como María, para evangelizar en una sociedad que ha dado la espalda a Dios y que considera que Dios es innecesario cuando no un estorbo para vivir. Amar y hacer amar al amor.
Bueno, y termina saludando a nuestro público y que nos vamos.
Pues con los romanos, ya es hora de despertarnos del sueño. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Y conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. No vendamos esto, no nos vendamos.
Claro,
ni el sueño, ni nuestra noche, ni nuestras luces, ni nada. No la vendamos.
Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, todos los lunes a esta misma hora. Si queréis, pues, darnos alguna iniciativa aquí en la emisora Gente Radio o en la parroquia Nuestra Señora de la Paz de aquí de Puerto de la Cruz. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, y con la bendición del Señor que nos despedimos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.